meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí presenta. Soy guajiro. Una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos como cada sábado y domingo a las 5 de la mañana, amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez. Hoy vamos a asomarnos a una de las regiones más lindas y pintorescas de Cuba, a un pueblo que desde su fundación, el 24 de junio de 1515, ha dejado una huella muy especial en la historia de nuestra isla. Si ustedes escuchan este sonido tan peculiar, escuchan algunos vecinos hablar con esta pasión.
Desvelo, abnegación.
La parranda es algo muy nuestro, es parte de lo cotidiano de nosotros.
Es la vida de este pueblo.
¿Y cuál es su barrio?
El que siempre triunfa, San Salvador del Gallo.
San Salvador, yo soy Carmelita.
San Salvador.
Nosotros nunca no se nos cae la carroza,
no,
y a ustedes se les cae
no,
todo,
no, no,
a ustedes se les cae todo lo de la carroza.
Si hablamos de música, de bandos, de trabajos de plaza, de güijes, si yo les menciono a la parroquial mayor y a la ermita de la Virgen del Buen Viaje, y les hablo además de una réplica de la Estatua de la Libertad, ustedes ya saben en qué lugar de Cuba estamos hoy.
Raíces que me inundan desde el ayer, una décima regazo de mi niñez, y un guajiro que me nutre tinta y papel. Pate que siento en la voz, parrandada o mi son. Pate que siento en la voz, y de clave que me hacen bien. Taburete dormitando en una pared, carcajadas de aguardiente y de café. Guateque siento en la voz, parranda la unison. Guateque siento en la voz, parranda la unison.
siento esta canción llena de tanta alegría. Escucho tu melodía, renazco en tu inspiración. De aquí me brotas, Ramón, de aquí me brotas sacando. Por mi sangre joven anda el campo de sus latidos, cantores recién nacidos al compás de esta parranda.
Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta. Hay que se cante, se cante, se cante y se vuelva a cantar.
No me tires con piedra, monona mía, que es cosa dura. Ay, no me tires con piedra, monona mía, que es cosa dura. Tírame con el rayo, monona mía, de tu hermosura. Ay, tírame con el rayo, monona mía, de tu hermosura.
Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta. Ay, que se cante, se cante, se cante y se vuelva a cantar.
Viajar a peninsular, como te has aplatanado. Viajar a peninsular, como te has aplatanado, que sin son te enamorado. Te dio cita en el palmar bien.
Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta. Hay que se cante, se cante, se cante y se vuelva a cantar. Guateque, siento en la voz, parranda, la voz.
Amigos, de esta manera tan colorida y alegre, abrimos hoy las puertas de su programa Soy Guajiro. Hoy la mañana sabe a fiesta, a guarapo, aguardiente de caña, a fruta fresca, porque hemos llegado hasta Remedios, esa hermosa ciudad del centro de Cuba, donde las tradiciones y la historia llenan de orgullo a sus habitantes. Para ustedes, remedianos que están hoy en la isla, y para aquellos que desde la distancia continúan amando a su pequeño pueblo, está dedicado este programa. Y hoy tenemos precisamente a un remediano ilustre. Me acompaña hoy, como cada sábado y domingo, Oscar del Río, nuestro amigo y colaborador. Nació en estas tierras, por cierto. Bienvenido, Oscar, a tu pueblo.
Buenos días, Maite. Buenos días. Y buenos días también a los oyentes que nos sintonizan allá esta madrugada, ¿no? Tan especial para mí, desde cualquier rinconcito cubano. Y en particular, como tú bien dices, a los que nos escuchan allá en mi querido pueblo de Remedios, del que vamos a conversar en esta mañana de hoy. Bueno, pues mira, para llegar a Remedio desde las provincias occidentales, como solíamos hacer cuando veníamos de La Habana, ¿no? Después de Santa Clara tomábamos una carreterita con bastantes curvas, pasábamos por Camajuaní, ahí entre el cine Rotella y el parque, pasábamos por Mujeres Quietas, un nombre muy original, por cierto. También sí. Un pueblo se llama, ¿eh?
Sí, sinceramente sí, Mujeres Quietas.
Bueno, es un pueblecito muy conocido, llamado Mujeres Quietas, aunque ese nombre yo creo que le vendría bien a cualquier rinconcito cubano, ¿no? Nos acercamos al entronque de Vueltas, que le da nombre al pueblecito de Vueltas, por cierto, ahí a la izquierda. Después un poblado de gran crecimiento a la orilla de la carretera llamado Tahuayabón, que es prácticamente uno de los barrios del propio Remedios, Tahuayabón, mencionado en las parrandas también. Y casi inmediatamente estábamos ante San Juan de los Remedios, pasando junto al hospital, o sea, frente al hospital, donde, por cierto, Maite, siempre hemos contado con una buena audiencia ahí en el hospital.
Pues nada, saludemos a esa audiencia. Muy buenos días a todos.
Un saludo para ti y todos los oyentes del hospital de Remedios. Pero bueno, mira, para hablar de Remedios, Maite, nos tenemos que montar un poco en la máquina del tiempo y de repente trasladarnos, como tú bien señalaste, hasta el año 1515, allá cuando se funda la octava villa cubana el 24 de junio, por eso es el día de San Juan, el capitán de conquista vasco Porcayo de Figueroa funda el poblado Santa Cruz de la Sabana, zona donde había algunos asentamientos aborígenes, ¿no? También se le hubo de conocer, porque hubo cambios en el nombre de acuerdo con distintas épocas, ¿no? Se le conoce también como Santa Cruz de la Sabana del Cayo, ya para el año 1578, San Juan de los Remedios, de la Sabana del Cayo, de vino en San Juan de los Remedios, como se conoce en estos días, ¿no? Hay una cosa que quería yo comentar contigo, que es de mucho interés para los amigos oyentes de Remedios y interés general, y es el que antes de entrar en el desarrollo económico, que fue una cosa tremenda de Remedios, es inevitable destacar un hecho que recoge la historia. Y hemos hablado de eso en otras ocasiones, Maite, y es la lucha de los remedianos con los demonios.
Sí.
Que esto está recogido por un ensayo de Fernando Ortiz.
De Fernando Ortiz, señor.
En un libro muy interesante, Una pelea cubana contra los demonios. Es una cosa interesante. Cuyo principal protagonista fue el padre José González de la Cruz, que fíjate cuántos cargos tenía este cura: cura rector de la parroquia de Remedios, vicario, juez eclesiástico, comisario del Santo Oficio de la Inquisición y además subdelegado de la Santa Cruzada. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que tenía mucha responsabilidad, sobre todo hablando de la Inquisición. No quiero pensar cómo hubiera sido Remedio en esos tiempos de la Inquisición.
Eso está serio.
Sí.
Fíjate, él declara la presencia, escucha, de 800.000 huestes de Lucifer ahí en, parece que en la humanidad, de una negra esclava, algo por el estilo, ¿no? Y el padre sacaba como conclusión que la villa se hundiría, pues allí desembocaba una de las bocas del infierno. Entonces, yo me voy un poquitico a aquella película que vimos nosotros, te imaginas tú, del exorcista, que vimos hace tiempo, donde había dos curas peleando contra un demonio en el cuerpo de la, creo que Reagan, se llamaba la niña, una muchachita, ¿no?
Sí.
En la película del famoso clásico, el exorcista. Pero era un solo demonio. Ahora, ¿tú te imaginas este sacerdote fajado con 800.000?
No, tenía una tarea gigantesca. Y sobre todo, tenía una tarea que era intentar domesticar a los cubanos, que no eran ni han sido fáciles. No creo que lo haya logrado.
No. Sí. Bueno, mira, hay una cosa interesante dentro de todo esto, Maite, y es que él propone el traslado hacia el hato del Copey, porque estaba la cosa fea allí con el asunto de los demonios, de Lucifer, etcétera, ¿no?
Sí, para un poco quitar el lugar.
Sí, claro, siendo casualmente el cura, el propietario de aquella comarca, el propio sacerdote. Así que es interesante que el propio sacerdote es el que está planteando un traslado de los habitantes hacia esa zona, un poco hacia el suroeste, donde él es el dueño de esa zona, de esas tierras, ¿no? Que con la presencia de personas ahí laborando la tierra iba a también tener más valor. Es interesante eso. ¿Qué casualidad, eh?
Sí,
casualidad
es muy casual. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención porque Remedios tiene una arquitectura, una impronta muy bonita, sí, ¿no? Tiene edificaciones antiguas, conserva muy bien aquellos edificios que en la época de la colonia española se levantaron, la iglesia parroquial, la ermita del Buen Viaje. Y son edificaciones que le dan un valor patrimonial muy alto a este lugar, ¿no? Las plazas, las callejuelas, los balustres, las rejas.
Claro.
El trabajo de filigrana que se ve en los portones. Muy bonito, muy bonito Remedio.
Declaró el Parque Isabel II, que es el parque nuestro, como tú señalas, creo que uno de los pocos pueblos donde existen dos iglesias católicas bien cerca una de la otra.
Sí, es verdad. Con importancia en la vida de la población, con importancia real.
Exactamente. La parroquial mayor y la iglesia del Buen Viaje.
Sí, señor.
Sí, es una cosa bien curiosa porque yo no sé si se repite eso en alguna otra población cubana, pero yo no creo,
raro,
yo nunca he escuchado algo parecido.
Remedio, este tema, cuando empezábamos el programa de las parrandas, que es lo que en toda Cuba, cuando uno dice Remedio, todo el mundo piensa en estas fiestas, ¿no? Tienen un carácter histórico, tienen un origen antiguo, son fiestas que distinguen a los barrios de Remedios, con sus enfrentamientos entre bandos, con sus carrozas artesanales hechas por los propios vecinos,
los trabajos de plaza,
exactamente.
Es un fenómeno eso.
Y lo que se hace con los fuegos artificiales, que no es muy habitual en otros lugares de Cuba ver ese trabajo de fuegos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quisiera invitar también a Hugo Sierra, que
Hugo
es un
Sierra,
oyente del programa y que además también es de Remedio. Creo que está en la línea. Hugo, buenos días.
Buenos días, Maite. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Hugo. Oye, bienvenido. Oye, gracias por compartir con nosotros este momentico remediano.
Hugo, qué bueno que estés aquí, que estemos entre remedianos.
Sí, claro.
Oye, hasta medio familia, porque yo soy del río también.
Ah, mira.
Pero este es pariente lejano mío.
Ya, no sabía. No sabía. Pues mira, Hugo, me gustaría que me contaras un poco tus recuerdos de lo que eran las fiestas de parranda y que me contaras un poquito de tu pueblo, de tus emociones vinculadas a este pueblo.
Bueno, chica, Remedio tiene la particularidad de que todo el que vive en Remedio y todo el que visita Remedio siempre lo va a recordar. Eso, no sé qué es lo que tiene ese pueblito, si será que, no sé, muchas tradiciones, muchas anécdotas, mucha mística, no sé lo que es, pero todo el que va a Remedio, de una forma u otra, siempre lo va a recordar. Imagínate, yo nací, me crié en Remedio. Soy de una familia católica. En Remedio se celebran, por ejemplo, en el mes de mayo, las llamadas flores de mayo en la iglesia parroquial mayor, que eso en ningún municipio lo hace. Todos los niños llevan flores a la Virgen María durante todo el mes. Uno siempre iba a las flores de mayo en la parte y la misa, las procesiones, que por cierto las quitaron, ahora las volvieron a retomar. Remedio es un pueblo muy religioso, de mucha leyenda también. Recuerden que en Remedio existen más de 15 leyendas. Por ejemplo, el Huije de la Bajada, existe la Llorona de la calle La Mar, existe el Sapo de Inaguayabo. Muchas leyendas tiene Remedio, eso mismo que estaba diciendo Oscar ahorita. Hasta sí. Incluso se llevó al cine la lucha contra los demonios. Remedio es una ciudad que es muy pintoresca, muy bonita. Tiene algo que se creó allí. Y el año que viene, ahora van a cumplir 200 años, que son sí, las parrandas remedianas.
Qué bonito.
Oye, ¿tú eras del barrio de San Salvador o del Carmen?
Sí, San Salvador. Yo soy un furibundo sansarí, sí.
Y entonces ustedes son de barrios diferentes.
Sí.
En la práctica, en la vida real, estarían enfrentados entonces en las fiestas,
enfrentados
digamos.
Enfrentados serían.
Sí, enfrentados. Tú eres del Gallo y yo soy del Gavilán.
Y tú eres del Gavilán.
Sí, señor.
No, en la vida real estuviéramos enfrentados. Incluso hay matrimonios que uno son del Carmen y otro de San Salvador, y el día de la parranda cada cual coge por su lugar y la mujer le dice al esposo, te veo mañana por la mañana si quieres y hoy en la casa no vas a comer.
Y tiene que irse para Está muy bien eso, que se enfrenten así de esa manera tan
sí,
tan bonita, porque
oye,
al final
no, sí.
Al final es un enfrentamiento sano.
Es un enfrentamiento fraternal, pero muy bonito.
Si el barrio lo determina la zona geográfica donde vive el habitante, o porque tú hablaste de una pareja que son de dos barrios diferentes, pero viven en la misma casa.
¿Qué determina el barrio? Te hablo para pareja sentimental, esposo y esposa, o sea, que está, y pero dio la casualidad que cuando se conocieron, uno era del Carmen y el otro de San Salvador.
Ah,
se casaron, tuvieron hijos, pero cuando llega la parranda, las discusiones son muy grandes. Mío está más bonito, que el tuyo no sirve, que el otro.
Oscar y Hugo, para los oyentes que no son de Remedio o que no han estado en esta fiesta, ¿qué día exactamente empieza la parranda?
La parranda de Remedio surge a raíz que un cura llamado Francisquito quería llamar a todos los feligreses a asistir a las misas de aguinaldo, que comienzan el día 15 de diciembre. Entonces, se fue creando, de esa manera los muchachos salían a hacer bulla para despertar a los vecinos para que asistieran a la misa, que era a las 5 de la mañana, la llamada misa de aguinaldo. Y ahí empezó. En Remedio, en realidad, la parranda comienza el día 8 de diciembre, con la parranda chiquita. En esa parranda chiquita, salen los dos barrios, se tiran fuegos artificiales, se va como calentando el ambiente. Después viene una segunda parranda, que es la llamada del 15 amanecer 16. Esa parranda comienza a las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Es la que la gente le dice es la parranda más remediana, porque un 15 amanecer 16 casi todo el mundo es de Remedio. Ahí es muy difícil que vengan otras personas de otros pueblos, pero ya entonces la del 24, sí, eso es nacional, incluso internacional. Ya hoy en día es mucho las personas que vienen a la parranda. Tres parrandas las que se dan, la del día 8, la del 15 amanecer 16 y la del 24. Están con los trabajos de plaza, las carrozas, con todos los elementos de la parranda.
Tengo entendido que en esta fiesta se toma un ponche, el ponche de la parroquia, algo así, que es un ponche muy específico. La gente prepara
eso,
una mezcla.
Bueno, eso se hacía en la iglesia, los curas hacían ese ponche.
Sí.
Y tengo entendido que últimamente se está sacando otra vez el ponche de la parroquia, que es a base de leche. Yo no lo he probado nunca, pero...
De leche con aguardiente.
Sí,
leche con agua
me ha dicho
tiente,
un oyente.
Una receta, sí. Una bebida remediana.
Sí, me escribe un oyente ahora que dice que se hace con leche, con ron, aguardiente de caña, hierbas aromáticas, sí. Hojas de caña santa y canela. Oye, ajá. Está muy rico esto, sí.
Oye, eso suena bien. Eso se originó en el Louvre.
El Louvre es la cafetería más antigua que tiene Cuba. El Louvre se inauguró en octubre, 19 de octubre de 1866. O sea que es
una de las más antiguas.
Sí, sí, no te quepa duda.
Qué orgullo, ¿verdad?
Ahí está el Hotel Mascota también, está el Museo de Casulla.
Y dicen que todavía conserva la arquitectura,
la fachada.
La fachada, qué bueno, ¿verdad? Oye, ¿y ustedes recuerdan en las fiestas de las parrandas de Remedio el tema de la música que se toca? ¿Son orquestas que están en vivo en el lugar?
No. Eso le llaman el piquete. Cada barrio tiene un piquete que está compuesto por trompetas, trombones, clarinetes, saxofones y un tambor gigante que le llaman timba. Yo estaba oyendo la introducción y si me permites un momentico te voy a poner... Porque eso se llama polka. Ajá. Cada barrio tiene su polka. La del Carmen la escribió Laudelino Jiménez y la de San Salvador la escribió Perrico Morales, dos músicos eminentes de Remedio. Y entonces te voy a poner aquí un segundito, a ver si me la escucha. La sí. Polka de mi glorioso barrio San Salvador. Mira,
oye, la coro.
A ver.
Seguro.
Oye, pues mira, hemos tenido de todo. Hay una leyenda también del siglo XVIII que asocia un amor muy frustrado, un amor que tuvo Finaleo, un militar francés, que vivía en el callejón de Jesús del Crespo. Y dicen que este edificio era como un torreón militar.
Desgraciadamente eso lo dejaron destruir completo. Y
qué pena.
Eso se llamó el Palomar. Es una leyenda muy bonita de Remedio.
Sí, el Palomar.
Dicen que ella murió y entonces él no pudo aguantar la pérdida de su novia, de su amada, y entonces fallece poco tiempo después. Y dicen que todavía se ven algunas palomas volando por ahí que son como el fantasma.
Pues, a raíz de eso, se le llamó el Palomar porque en el torreón más alto, después que los dos murieron, venían dos palomas todas las tardes, con el piquito se daban besitos y entonces la leyenda surgió de que eran las almas de ellos dos, pero en realidad todas las tardes venían dos palomas ahí.
Ya.
Enamorando.
Mira, son historias muy bonitas, de verdad. Propongo hacer una pequeña pausa. Ya estamos en tiempo para escuchar las noticias del día. Y regresamos a la vuelta. No se vayan. Mira, vamos a hacer una cosa. Les voy a regalar a los oyentes de Remedio y a esos amores perdidos en la historia, a ese amor de Finalé, una canción que se llama Las Flores del Jardín.
Las flores del jardín se marchitaron, lloraron de dolor. Las estrellas y la luna se opacaron, dejándome en terrible oscuridad. No tienes compasión, amor ingrato, tienes el corazón cual roca viva.
Solo instantes, regresamos con más de
Soy Guajiro,
conducido y producido por Maite Rodríguez. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando
Soy Guajiro
con Maite Rodríguez.
Amigos, muy buenos días. Continuamos aquí en Soy Guajiro. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por seguir ahí en la audiencia. Oscar del Río está en la línea, me acompaña hoy. Me acompaña también otro remediano, Hugo Sierra. A los dos les doy las gracias por estar con nosotros. Y también le quiero dar las gracias en este minuto a nuestro técnico de sonido, Raúl Tapanes Estrella, a Jaime Admiral, otro colaborador de este programa, y a Teudy Giró, que cada mañana hace conmigo Alborada Guajira en Radio Martí. Tenemos un correo electrónico ya. Un correo electrónico para que ustedes nos escriban. soyguajiromartí@gmail.com. Voy a repetirlo. soyguajiromartí@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, nos pueden solicitar algún tema musical, algún tema que ustedes quieran que abordemos aquí en el programa. Pero ahora seguimos hablando de remedios con dos remedianos enamorados de su pueblo. Yo quiero hablar de las luces de Remedios, o sea, las luces, las cosas lindas que hemos hablado hasta ahora, pero también hemos hablado de las sombras de Remedios, porque estábamos, cuando terminábamos el segmento anterior, hablando de una pérdida que ha tenido este lugar. Hablábamos con Hugo Sierra y con Oscar del Río de este edificio que le llamaban El Torreón y que estuvo abandonado y fue una edificación que se perdió. Antes de continuar con Oscar y con Hugo, quiero que invitemos al programa a un oyente que está llamando, se llama Luis Mario Echevarría. Él nos va a contar qué está pasando en Remedios con otros importantes edificios y cines de este lugar. Vamos a escuchar.
Hay dos cines. Hay uno que hace tiempo que está destruido, Cine América. Eso dejaba funcionar. Está en desuso, está ahí, está corrompiéndose con el tiempo. Lo han dejado hace ya muchos años. Y la otra parte, hay dos cines, teatro, que es el Teatro Viena. En el pasado ciclón, la cubierta fue destruida por el ciclón. Está en la intemperie. Una brigada de particulares que tuvieron, trataron de arreglarle, pero el Estado dijo que no, que tenían que salir de ahí. Entonces está en intemperie y está cayéndose, porque la estructura, la parte de las paredes y la parte de enfrente no tiene soporte, está en derrumbarse. Hasta incluso muchachos, personas jóvenes que son ingenieros, se han mostrado voluntariamente para arreglarlo, pero las autoridades dicen que no. Que había que esperar que Santa Clara diera la orden, todo el burocratismo, toda la falta de sensibilidad por parte de las autoridades, y prefieren que se derrumbe una cosa que es patrimonio de tanto tiempo, y orgullo nuestro, orgullo acá del municipio de Remedio y todos sus habitantes.
Qué pena, Oscar. Hugo, ¿siguen conmigo ahí?
Claro,
pues mira, este oyente nos llamó. Este oyente, gracias, nos estuvo llamando ahora para contarnos cómo están estos edificios de Remedio, estos cines de Remedio. ¿Ustedes recuerdan estas edificaciones?
Sí, claro, por supuesto.
Cuéntame un poquito de cómo eran antes, ya que hoy nos dijo ya Luis Mario cómo estaban ahora.
Recuerdo haber ido al cine ese que estamos mencionando, pero de muchacho, allá por los años, principios de los años 70. Yo fui al cine del cual estamos hablando. Remedio, si no me equivoco, tenía dos cines, ¿no es así, Hugo?
Sí, dos cines. Bueno, un dos cine cines. y el otro era cine-teatro.
Cine-teatro, efectivamente.
Sí. Ese es precisamente el Villena. Es al que se refiere Luis Mario cuando estábamos hablando con él, que es el que está en un deterioro absoluto en este momento.
No, es que los dos están en un deterioro absoluto. Yo tengo incluso fotos que me recientes de ahora. Y realmente eso parece que pasó una guerra por ahí. Eso, el que conoció esos cines, el que conoció esas dos edificaciones y ve cómo están actualmente, no puede creerlo.
Lo estoy buscando aquí en internet precisamente ahora, mientras estábamos hablando, y efectivamente estoy buscando las fotos del antes y el después, el ahora. Y es una edificación preciosa, con una luneta muy bonita.
Qué lindo.
Qué pena, el techo está en el piso, está todos los asientos destruidos, no hay nada en pie.
La hierba ha crecido dentro.
Qué pena, qué pena.
Eso es increíble, eso.
Y es increíble porque Remedio fue declarado Monumento Nacional, creo que en 1980.
Sí, en el 80, exactamente.
Es un destino turístico, lo que es el parque, lo que es esa zona del Mascota, del Louvre, eso se cuida muchísimo, de la plaza, de la iglesia parroquial.
Y fíjate
mayor,
qué interesante,
etcétera.
Oscar. Él nos decía que querían un grupo de ingenieros jóvenes, de técnicos, que querían intervenir, sí, y ayudar, reparar un poco esto, que la gente no tiene ni materiales para sus casas, estaban dispuestos a ayudar a reparar, y que el gobierno les ha dicho que no podían hacer ninguna acción allí. O sea, no hacen ellos, pero tampoco dejan que las personas que quieren colaborar hagan por mejorar la vida de sus habitantes, ¿no?
Yo le voy a hacer una anécdota, que eso llora ante los ojos de Dios. Aquí en el exilio, los remedianos recogimos una vez dinero, porque esto que le voy a hablar ahora también tiene mucho que ver con las autoridades con el deterioro que están teniendo las cosas, que no sean sobre el turismo. Porque la parte turística, porque Remedio es un polo turístico, vamos a empezar por ahí, Remedio está con considerado el polo turístico ese de la Callería Norte, o sea, incluye a Remedio. Han hecho hoteles nuevos, han remodelado edificaciones viejas, han hecho hoteles nuevos que los han dejado muy 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 lindos, están todos muy bonitos, pero eso es con presupuesto del el turismo. Lo que no pertenezca al turismo, a ellos no les interesa, esas son las cosas que se están desbaratando. Incluso la iglesia del Buen Viaje, que es la que te quiero hablar, aquí esa iglesia está al caerse. Eso está destruido, o sea, la torre no tiene escalera, eso, se está cayendo el techo a pedazos. Entonces, se recogió dinero una vez para comenzar a repararlo. El gobierno le dijo que no se podía reparar eso por su cuenta, que no podía hacer. ¿Recuerda quién reparó la iglesia mayor, verdad, Oscar? Que fue Falla Bonet.
Sí, exactamente, okay. Sí, claro.
Okay. Bueno, una hija de Falla Bonet dijo que ella está por Italia, creo, por España, no sé dónde estará. Y esa señora se ofreció para reparar completamente la iglesia de Buen Viaje, remodelarla completa. Todo iba por ella. Pero con brigadas, ¿ves? Y le dijeron que no. Eso, ella tenía que darle el dinero al gobierno, y el gobierno entonces el que se encargaba de...
Claro, claro. Se entendía de eso.
Que ella iba a poner a los trabajadores todos para reparar, y le dijeron que no, que el gobierno... Que si ella quería que ella le diera el dinero al gobierno, y el gobierno era el que se encargaba de eso.
A veces cuando hacemos estas historias pensamos que puede estar...
Y ahí estaba.
Que puede estar uno parcializado. Y es que no es que estemos parcializados, es que hay una realidad,
no,
y está
no,
ahí,
no,
está
no,
ahí.
Claro.
Es evidente que si uno no puede arreglar una casa y alguien te ofrece ayuda, y esa ayuda viene además sin ninguna condición previa para que tú la aceptes. Exacto, ¿por qué no aceptarla? ¿Por qué no darle a la gente la oportunidad de que cambien un poquito ese entorno, no? Wow. Es así, es triste. También es triste pensar que Remedios La Bella, como yo le digo, tuvo un pasado muy grande en lo que es la economía de Cuba.
Oye,
Remedio fue impactante.
Me adivinaste el pensamiento, y yo quería destacar eso, y gracias, Maite, por esta oportunidad. Quería destacar, y está Hugo escuchando ahí, que ya por el siglo XVIII, cuando cuenta con una población estable, escuchen esto, que esto sí me llamó muchísimo la atención, dedicada a la agricultura y sobre todo a la ganadería, que dedicara en parte, okay, a suministrar abundante carne al estado de la Florida. O sea, fíjate, Remedio, allá por el siglo XVIII, abastecía de carne el estado de la Florida.
Increíble, ¿verdad? Increíble. Mira, yo te voy a poner ahora, un momentico, voy a pedirle al técnico que lo busque, a ver si podemos encontrarlo, Tápanes, de la situación de la carne en este momento en Remedio. ¿Cómo están viviendo los habitantes de Remedio el desabastecimiento en los mercados?
Óyeme,
es algo bien duro.
Tengo que hablarte un poco de la casilla de Bebo, porque Bebo es un pariente mío que Hugo lo conoce.
Bebo con allá.
Oscar, dame la oportunidad un momentico para escuchar a este oyente, que es el mismo Luis Mario. Me está contando ahora por interno, me pasó un correo y está llamando igual. Vamos a darle paso a Luis Mario y luego hablamos tú y yo de la casilla de Bebo.
Sí.
Dame un momentico,
seguro,
por favor.
Seguro.
Le faltan muchos recursos. Le vende los productos que ellos han tenido, en las cooperativas han tenido reuniones, ¿no? Con personas, ¿no? Que tienen que ver con esos elementos, y son pocas las cosas, son pocos los recursos que le ofrecen. Cosas que no dan para ellos aumentar su producción de fertilizantes, de abonos. Incluso personas que criaban puerco antes, el Estado le da un poco de pienso, ¿no? Y ese pienso se les ha retirado. Entonces los pocos que quedaron están inventando con lo que tienen, viven de ese sustento, ¿no? Se ve un puerquito, ¿no? Como antes, ¿no? Que todos los campesinos venían con sus animales ya sacrificados. Y entonces tú podías escoger, ¿no?, la carne que te gustaba, a caro, pero bueno, tenías la opción de buscar lo que más te gustaba. Pero ya no, ya se ve pocos ya. Lo que es el problema de la carne, se ve muy poca. Si bien nosotros sacan un puerquito, no es como antes, que había muchas mesas con carne, con carnero, el mismo carnero. El carnero, antes en las ferias, siempre había muchos carneros. Ya no, más nunca se ha visto el carnero, la carne de carnero.
Bueno, Oscar, esta es la realidad. Podemos obviarlo. Luis Mario, cuando me llamó ahora, me decía por interno, Maite, es que realmente los campesinos están emigrando hacia la ciudad porque no tienen, claro, recursos en el campo, han dejado de producir. La malanga, sí, que en este territorio era algo bien, bien típico, la buena malanga que trae, exactamente, esa malanga que sembraron, sí, incluso las semillas primeras, ¿no? Los primeros habitantes, los canarios que llegaron a esta región, pues también, uh-huh, estaba desaparecida. O sea, ya no
el
hay...
El ñame de Tayahuabón.
Exacto, eso me decía él. Exactamente. Sí. O sea, esto ya no es lo que es. Me gustaría que me contaran lo que me iban a comentar ahorita de la casilla.
Mira, yo hice una comparación, porque estoy leyendo aquí, cuando leí yo que Remedio abastecía de carne, óyeme, el estado de la Florida, me pensé en Bebo. Mi pariente Bebo, primo hermano mío, Bebo el carnicero, allí se llama casilla la carnicería, nunca supe por qué, pero se llama casilla, no carnicería. Y Bebo tomó varias épocas en su itinerario como carnicero, que tenía su propio establecimiento, ¿no? Tomó la época cuando tú llegabas allí con 10 kilos, resolvías picadillo para toda la familia. Con 10 kilos de carne tú resolvías, 10 kilos de carne. Okay, después cogió la época del desabastecimiento, cuando quizás alcanzabas un bistecito a la semana o cada dos semanas un bistecito, quizás. Después llegó la época entonces de que la carne se desapareció. Después llegó la época del picadillo de soya. Pero para colmo, ahora, no están cambiando, Maite, y esto es un poco como chiste, no están cambiando la vaca por la chiva. Están cambiando la vaca por el avestruz.
Sí, ya lo hemos hablado en programas anteriores.
Imagino que Bebo, que está por acá, estar oyendo eso, se habrá quedado estupefacto con esas noticias.
Es impactante, sinceramente, es impactante, es triste. Estas son las sombras a las que decíamos al principio del segmento, que íbamos a hablar de Remedios, porque Remedios La Vega se merecía un destino mejor, y sus habitantes, por supuesto, que también. Óscar, hablábamos del papel de Remedios en la producción azucarera también, y de tabaco,
óyeme,
en Cuba. Cuéntame un poco de esta etapa.
Bueno, mira, Maite, qué bueno que me atraiga a colación eso, y es que la industria azucarera se fue desarrollando y también más o menos a principios del siglo XVIII con la del tabaco, que ese es el tabaco de vuelta arriba, el café y el cacao.
De vuelta arriba.
Pero a partir de 1840, es una cosa interesante que se produce el despegue azucarero como consecuencia directa de la búsqueda hacia el este, las tierras fértiles para la siembra de la caña de azúcar se establecen en la zona, ¿no?, importantes familias venidas de allá de La Habana y de Matanzas, lo cual provocó el crecimiento acelerado del número de ingenios en aquella zona, hasta de 44 ingenios azucareros en la zona de Remedios.
Mira eso, 44 ingenios azucareros en un pedacito de tierra, comparado con todo lo que es Cuba, qué impactante, ¿no?
No, es impactante, y estas familias con recursos llegaban a esa área con sus esclavos, está hablando de la época de la esclavitud, y sus capitanes, que eran los que dirigían la siembra y la recolección, etcétera, en el campo, ¿no? Y entonces, bueno, se asentaron ahí en Remedios. Estamos mirando en distintas épocas cómo la industria crecía,
sí,
desde el punto de vista de la ganadería.
Sí, la ganadería fue de muchísimo desarrollo en la zona, al extremo de que no solamente como crianza de animales y la producción de leche y de carne, como referías, también se confeccionaban una serie de productos derivados de la ganadería, textiles, la industria de tenería, la fábrica de guantes. Había una gran vida económica, en las fábricas, sí, de conserva también, que hemos mencionado anteriormente en otros,
bueno,
programas aquí. Exacto.
La fábrica de conserva de Atrevidos, que data de hace un rato ya, unos cuantos años.
Fíjate qué importancia ha tenido este pequeño pueblo en la industria, en la economía cubana, y cómo hoy se ha ido perdiendo gran parte de ese protagonismo, desgraciadamente.
Yo le quería preguntar a Hugo acerca de los Atrevidos. Lo último que yo supe es que la maquinaria se había echado a perder y ya no había piezas. ¿Está funcionando la fábrica de los Atrevidos, Hugo?
Sí, sí. De hecho, es la única que funciona. La fábrica de los Atrevidos todavía es nacional. Porque, mira, hablas de los Atrevidos, pero recuerda que en Remedio habían 12 dulcerías que producían dulce para Cuba entera. Pero lo más bonito es que todos esos dulces, la materia prima, era del mismo de Remedio. Se recogía todo el dulce de tamarindo, de guayaba, de todo era allí producido en Remedio. Y todas esas dulcerías se surtían de la producción misma.
Es lo que diremos hoy, una agricultura orgánica. Y que se consume el producto del local, regional.
Era orgánico.
Qué
era
cosa, orgánico, ¿verdad?
Todo.
Estamos adelantándonos a una época que hoy se estimula en todo el mundo que los productos sean cosechados en el lugar orgánico, natural. Y mira tú, en esa época, años 40, 50, cómo Cuba ya y Remedios tenía ese protagonismo y hoy no lo tiene.
Oscar tiene que recordar el guayabal de los Zarra, el guayabal de los Yola. Todo eso guayabal.
El frutal que tiene la arboleda de
toda la vereda de Córdoba.
De Benito Córdoba.
Allí todavía con el pedazo que le dejaron. Allí Tello Córdoba todavía los frutos que recoge ahí, esos son... Pero yo quería hacer una observación con esto. Cuando estaban diciendo del desabastecimiento que hay ahora mismo en Remedio, no, en toda Cuba entera. Claro, yo vi un reportaje que hicieron allí hace unos días y sale un campesino diciendo que ellos sobrecumplieron el plan de entrega de frutas exóticas que le encomendó el general Raúl. Bueno, pues esa gente han sobrecumplido el plan ese que se ponen ellos de entregas, que cuando te lo diga te vas a caer para atrás. Plan de entrega fue de frutos exóticos. Te hablo de anones, mameyes, mangos, platanitos, manzanos, que más nunca se han visto en Cuba, y marañones. Pero eso solamente es para el turismo, para los extranjeros que vienen allí a los hoteles de los cayos. A mí aquello me dio una tristeza, porque yo te digo a ti que hay Remedio. El muchacho que tenga 30 años ahora mismo no sabe lo que es un marañón. ¿Y cómo no lo ponen en las placitas para las personas?
Exactamente. Él me decía también, este entrevistado que tenemos ahora, nuestro oyente en Cuba, en Remedios, Luis Mario, me decía que había un mercado, que había unas placitas, ya eso prácticamente no está. Y me contaba además que los sábados había una vida cultural, una vida de feria, una vida de calle, que también se ha perdido. Es triste. Sabes, yo creo que la gente de Remedios recordará, viejos, los ancianos, a ilustres cubanos nacidos en Remedios, como Carlos Enríquez Costa, el médico que fue padre del pintor Carlos Enríquez Gómez. Este médico se radicó en Remedios entre 1897 a 1917, y en esa etapa es que nace Carlos Enríquez, nuestro pintor. Y luego el padre de Carlos Enríquez cooperó con la lucha por la independencia de Cuba, dio medicina gratuita a los reconcentrados de Weyler, dio asistencia médica a los insurrectos, a la gente del pueblo. Otros remedianos ilustres como García Caturla, Alejandro García Caturla. Yo creo que estas generaciones...
Era juez y músico.
Era juez y músico, juez exactamente. Y
Remedio, para ser un pueblito tan pequeño, en dimensión, ha dado muchas figuras ilustres. Tiene al general Francisco Carrillo, en el deporte, Jesús Nogueira, el ajedrecista, llegó a ser el gran maestro más joven del mundo cuando hizo su norma de gran maestro.
Sí. Imagínate si teníamos en Remedio esa cantidad de figuras ilustres y esa economía tan potente en ese momento que se ha ido perdiendo. ¿Cómo sería ese pueblo hoy, casi 100 años después de este momento en que estábamos hablando del padre de Carlos Enríquez? ¿Cómo sería este pueblo hoy si hubiera sido otro el destino de Cuba? ¿Cuántas industrias no habría? ¿Cuánto desarrollo artístico no habría mejor del que tenemos hoy? ¿Cuántas personas estarían como ustedes mismos en Remedio? Porque yo estoy segura que la gente que ha emigrado de Cuba lo han hecho con la tristeza de dejar atrás su pueblo.
Bueno, definitivamente Cuba nunca fue un país de emigrantes, más bien de inmigrantes que iban a vivir allí. Y de eso estaba lleno de Remedio, de canarios.
Exactamente, la gente quería estar allí, quería ver cómo su pueblo se transformaba. Yo voy a proponerles ahora escuchar un tema que se llama así, Me voy para el pueblo. Es una versión de Los Tres de La Habana y a mí me gusta mucho porque esta versión fusiona bien lo que es la música campesina tradicional para esos campesinos que nos están escuchando con la música más moderna, aires más modernos. Vamos a escuchar Me voy para el pueblo.
Hoy es mi día. a pedirle a caridad.
Se lo pido yo.
A pedirle a caridad.
Se lo pido
yo. Oscar, Hugo, ¿qué le pedirían ustedes? ¿Qué le pedirían ustedes a Caridad, a Cachita? ¿Qué le pedirían para los remedianos?
Libertad, libertad y libertad.
Es simple, claro. Pero creo que el mejor regalo. Hugo, ¿qué le pedirías tú a la patrona de Cuba para tu pueblo?
Y es que eso es unánime. Lo primero que tendrías que pedirle para la prosperidad de las personas es libertad. En libertad no se puede hacer nada.
Yo le pediría a los remedianos que no perdieran la fe, la esperanza de que ahí pueden pasar cosas en Cuba mañana y que tienen que prepararse para cuando Cuba pueda tener mejores oportunidades. Esa gente joven de Remedios, sigan estudiando, que se sigan preparando, que sigan cuidando sus tradiciones. Porque a veces la gente joven se desanima cuando ve que no hay una perspectiva. Y yo les diría, no piensen que siempre va a ser así. Piensen que mañana hay que prepararse para el futuro, hay que estudiar, hay que crear nuevos espacios en el campo, en la ciudad, nuevos negocios, que tengan la iniciativa, que si no lo pueden hacer hoy porque no tienen recursos, que vayan cogiendo un papelito y anoten ahí. Yo quisiera hacer este negocio, este proyecto, un proyecto de finca frutal o una pulpería, una nueva envasadora que mejorara lo que hay en Los Atrevidos hoy. Habrá para los atrevidos remedianos de mañana nuevas oportunidades, sin duda alguna. ¿Qué lugar elegirías para siempre que te quedaría con ese recuerdo en la memoria de Remedios?
Villa Natalia. Esto es una finquita que estaba en el pueblo y estaba en el campo. Estaba en los sembradíos de yuca y estaba cazando tomeguines y pasabas del portón para afuera, ibas para el parque y estabas en las parrandas.
Bueno, yo hay un lugarcito que yo añoro mucho en Remedios y es la nave del barrio San Salvador, donde se realizan los trabajos de plaza, las carrozas. Pero soy del Gallo de nacimiento. Y entonces la parranda para mí es algo tan grande. Era feliz.
Qué bonito. Quiero darle las gracias por estar ahí, por haber compartido conmigo con Remedios sus recuerdos, sus vivencias. Porque la estación más importante de la vida de uno es la estación de partida. Y eso no lo podemos perder. Sí. Quiero que esta mañana que empezó con la parranda, con fiesta, con sabor a fruta, con sabor a aguardiente, que se vaya también así la mañana.
Gracias a ti, Maite. Muy lindo programa. Saludos.
Gracias a todos y estamos en contacto.
En la isla y en especial así para los remedianos del barrio de San Salvador.
Gracias, Cuba. Hasta la semana que viene.
Llena de tantas cosas, conejos, lagartos, vacas y mariposas, perros y caballos corren sobre las olas y el canto del gallo triunfa en las emisoras.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Mardí.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la Iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Hola, bendiciones para todos. Qué bendición poder saludarles. Soy el apóstol Guillermo Maldonado y estoy muy contento de poder llegar a toda esa audiencia. Muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por sintonizarnos. No es casualidad que usted me haya sintonizado. Yo quiero leerle un poquito la escritura, una expresión, una experiencia que tuvo Isaías en el capítulo 6, verso 8. Y Isaías dice: después.